Ya tienen el texto para esta mañana, entonces vamos a abrir. Welcome everybody. I'm going to preach in English because many of you understand very well English, especially because my friends are here, Dee and Dick. Okay. Vamos a saber que a la mitad del mensaje ya no voy a poder más predicar en inglés. Mejor voy a predicar en español. Entonces el texto empieza en el versículo 11 de Lucas 19. Si seguimos hoy en la mañana todo el texto, vamos a notar que este texto es un buen manual para aprender a hacer negocios. Entonces, algunos pueden sacar algunas ventajas, además de la riqueza espiritual que tiene este texto. Como ustedes ven, que Jesús está tratando de corregir los malos entendidos de la gente, como ven en el versículo 11, y por eso es que Él enseña esta parábola. ¿Cuál sería el malentendido en el versículo 11? Miren bien. ¿Qué pensaba la gente? Que el reino de Dios se manifestaría allá. Y por esa causa el Señor da esta enseñanza a través de una parábola. Y empieza diciendo, obviamente corrigiendo este malentendido, que un hombre noble se fue a un país lejano para recibir un reino y volver. Y llamando a 10 siervos suyos, les dio 10 minas y les dijo: negociad entre tanto que vengo. Entonces vemos que el propósito también de esta enseñanza es enseñar a la gente a negociar. Miren ustedes ahí el texto. Versículo 12, 13, negociar entre tanto que vengo. En sí, este hombre no quería desaprovechar su capital. Él quería que va a ser repartido su capital a todos estos siervos suyos. De tal manera que cuando él vuelva recibiendo el reino, todos hayan hecho producir. Ahora, si ustedes siguen viendo ahí, el versículo 15, aconteció que vuelto él, después de recibir el reino, por supuesto, mandó llamar ante él a aquellos siervos a los cuales había dado el dinero, para saber lo que habían negociado cada uno. Vino el primero diciendo: Señor, tu mina ha ganado 10 minas. Él le dijo: está bien, buen siervo, por cuanto en lo poco has sido fiel, tendrás autoridad sobre 10 ciudades. Vino otro diciendo: Señor, tu mina ha producido 5. Y también a este dijo: tú también sé sobre 5 ciudades. Y luego vino otro y dijo: Señor, aquí está tu mina, no ha producido nada. ¿Por qué no ha producido nada? Porque el versículo 21 lo explica: pues tuve miedo de ti, por cuanto eres un hombre severo, que tomas lo que no pusiste y siegas lo que no sembraste. Entonces le dijo: mal siervo. Ok, por eso es importante que hoy vamos a aprender a ser buenos negociantes. Si yo entrego $10 a Josué y yo le digo: inviértelo bien, y entonces él va y compra harina, queso, achote y hace empanadas. Y después el siguiente domingo viene y me dice: pues me fue muy bien, ahora tengo $15. Entonces, ¿qué porcentaje ha ganado? ¡Qué bien! Algunos ya están aprendiendo matemáticas bien. Ha ganado 50%. Ahora, aquí hay un hombre que ha ganado, le han dado 5 minas. Vamos a empezar por el segundo. 5 minas. ¿Cuánto vale cada mina? Ahora, es bien importante es que a veces podemos relacionarlos que era una mina de oro o una mina de plata, una mina de cobre, lo que sea. Pero en realidad la mina en el tiempo bíblico era una medida de peso. Se pesaba, una mina pesaba 720 gramos de plata. Es decir, cada siervo recibió 720 gramos de plata. Y entonces, el que recibió 5 minas, y vamos a ir más suave con las matemáticas. Digamos que solamente hizo producir una mina más. ¿Qué porcentaje produjo? 100%. Muy bien. Si le dan una mina, es decir, si le dan 720 gramos de plata, y cuando regresa el señor, él le dice, mira, aquí tengo, ¿cuánto tiene que ser para ser el 100%? 1,440 gramos. Y entonces el señor lo alaba y dice, este hombre sí que sabe producir. Pero ahí aparece uno que ha producido con una mina, 5 minas más. ¿Qué porcentaje ha producido? 500%. Buen negocio, ¿no? ¿No les parece? Buen negocio. 500%. ¡Wow! Y ahora, ¿qué porcentaje produjo el que ganó 10 minas con una mina? 1,000%. Imagínense ustedes, este texto o no sabe de la crisis económica o de verdad está hablando en el aire. ¿Quién hace ganar 1,000% a su negocio? Quizá muy pocos. Claro que esos que entran ahí a estafar un poco, a hacer un marketing fraudulento, obviamente van a ganar bastante. Pero normalmente ganar 1,000% es una cosa grande. Pero puede haber mucha gente con pequeños negocios que tal vez ganan eso. A veces en la comida, póngase pilas, yo digo siempre poner un negocio de comida va bien casi a todos, especialmente si tiene buena sazón. Pero puede ganar hasta 200, 300%. Sí puede hacerlo. Pero aquí tenemos a alguien que gana 1,000%. Ahora, ¿por qué rayos enseñó Jesús esto sobre que ya está yéndose y que regresa? La primera cosa que tenemos que ver es, vamos al versículo 12. Perdón, el versículo 12. Un hombre noble se fue a un país lejano para recibir un reino y volver. En realidad hay algunas alusiones a entender este texto, pero lo más seguro es que se trata de Jesús mismo. Jesús iba a terminar haciendo la redención, iba a regresar a su Padre, iba a volver para instaurar el reino. Entonces, mientras Jesús está en este momento, en este trabajo de preparar su reino, entonces nosotros tenemos un encargo. El encargo es que Él nos ha dejado a cada uno una mina. Aquí no hay nadie que ha recibido 2 minas. Todos han recibido una mina. Nadie puede quejarse y decir, bueno, es que a Él le otorgaron más. Hay otras parábolas donde vemos eso, pero aquí estamos hablando de que Jesús nos da a todos la misma cantidad. Y en realidad, Dios nos ha dado una mina. ¿Cuál será la riqueza más grande que vino a otorgarnos el Señor aquí en la tierra? La salvación. Así es, ustedes lo han dicho. Pues la mina, esa mina riquísima, es la salvación. Y la salvación no nos sirve si no lo hacemos producir. La salvación no sirve si no lo hacemos producir. Recuerden al hombre que guardó en un pañuelo. Ese hombre fue declarado mal siervo. Quizás no le mandó al infierno, como a los otros que quisieron matarle, pero le dijo una gran verdad: mal siervo. Ahora, nuestra mina, en realidad, debemos analizarlo, ¿por qué la salvación es tan rica y que podemos hacerle producir? Por ejemplo, antes de tú llegar a ser consciente de que Cristo ha pagado tu condenación, tú tenías que buscar la forma de agradar a Dios a través de peregrinaciones, de penitencias. ¿Y cuánto invertías el tiempo en ello? Una de las cosas por las cuales yo interpreté cuando estaba en la India de por qué la gente vive de verdad bastante tiempo ocupado en sus dioses y es bastante pobre, en realidad invierte mucho tiempo, energía en complacer a la cantidad de dioses. Entonces, vamos a ver cuánto te liberó el Señor cuando te quitó la culpa. Te liberó de una gran cantidad de energía y sobre todo estrés, ansiedad que trae la culpa. La culpa, por lo menos en mi caso, a mí me tomó mucho tiempo en resolver el problema de la culpa. Inclusive cuando estuve en la iglesia evangélica ya por más o menos 5 años, yo seguía haciendo mis peregrinajes para agradar a Dios. Yo seguía haciendo mis penitencias para agradar a Dios. Es decir, no estaba del totalmente libre para estudiar, para visitar, para aconsejar, para amar, para dar cosas a los demás. Solamente puedo mencionar que un gran porcentaje de mi vida en las noches y en las madrugadas era cómo arreglo mi culpa. Pero miren que la salvación, en primer lugar, es una riqueza increíble cuando eres libre de la culpa. Recuerden que Jesús dice: así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. En primer lugar, libres de la culpa. Ahora, usted dirá: todavía yo sigo sintiéndome culpable. Y en verdad, yo lo puedo entender. No puede entender fácilmente que Cristo pagó toda su deuda, que le hizo completamente libre. No es fácil entender, porque todavía el pecado está metido en toda la rueda de mi vida. Ahí está. Y recibir esa declaración que ya soy puro y limpio delante de Dios y no tengo mancha, no, en la vida diaria no es tan fácil aceptarlo. Todos están hasta cierto punto viviendo con algo de culpa. Inclusive el Señor, en esta mina, en esta riqueza, al quitarnos la culpa, Él nos hizo fuertes contra el pecado. Nosotros vemos en toda la palabra de Dios que cuando el Señor ha echado tus pecados en el fondo del mar, lo ha olvidado para siempre, tú los recuerdas constantemente, especialmente cuando caes otra vez. Pero el Señor te recuerda que en la salvación sigue siendo limpio y puro. Si has creído que Jesús pagó tu deuda, en realidad ya eres perdonado y eres limpio o limpia. Esto es lo que no tenemos que olvidar. ¿Cómo vamos a invertir nuestra vida si estamos cargados de culpa? Recuerde, ¿cómo vamos a invertir nuestra mina si estamos cargados de culpa? Vamos a suponer que el pecado cada vez te tiende lazos, lazos y lazos y lazos. Y cada vez estás en esa fila de personas que siempre, todos los días van al Señor arrepentidos. No importa, pero tienes que llegar a un punto donde puedas ver que tienes poder sobre el pecado, puedes sacudirte del pecado que sigue estando sobre ti. Digamos que es una adicción. Digamos que es pasar 2-3 horas frente al televisor. Es una adicción. Tienes que sacudirte. Dios te está ahí tocando. Digamos que es otro tipo de problemas. Digamos que simplemente la culpa viene porque tienes una mente muy pervertida. Y ahí está la perversión día a día a día. No puede tener una vida limpia para producir. Pero tienes la salvación que te dice, tienes poder sobre el pecado. Tienes que saber que yo arrojé tus pecados en el fondo del mar y nunca más me acuerdo de ellos. Ahora, vamos a seguir viendo esta mina. Recuerden, ¿cuántos gramos de plata es la mina? 720. Si vamos a dividir por lo menos en cuatro partes los 720, ¿cuál es cada parte? ¿Cuánto por ciento? En números. 720 para 4. Ya, 180. Entonces, recuerda, si 180 gramos no puedes negociar porque vives plagado de culpa, obviamente tu vida no va a llegar cuando el Señor vuelva y decir, mira, Señor, he producido tanto. Ahora vamos a otros 180. Libre de la vergüenza. El Señor, al tomar tu lugar en la cruz, te quitó la vergüenza. Y sobre todo cuando ya tienes esa justicia plena de Jesús, en realidad Él mandó su Santo Espíritu a tu vida. Él penetró en tu corazón, llegó a ser el huésped de tu vida. El propio Hijo de Dios envió desde el cielo el Santo Espíritu para todo aquel que cree. Ahora ya tienes el Santo Espíritu. Y el Santo Espíritu, la primera cosa que te da a revelar es que tú eres hijo amado o hija amada de Dios. Si tú has recibido la salvación y no estás viviendo como hijo amado o hija amada de Dios, sigues en vergüenza. Porque un hijo amado del número uno del universo, del que creó tu vida y toda la humanidad, del Señor de señores, Él decide cuál es el estatus más alto del valor de tu vida. ¿Cuál es? ¿Hay algo más alto que ser un hijo de Dios? Tal vez es mejor ser como uno que tiene 2 o 3 millones de dólares, porque por 2 o 3 millones de dólares te van a aclamar mucha gente. No, no hay nada más alto que ser un hijo de Dios. Entonces, ¿por qué razón tantos cristianos no tienen inversión? Porque están respondiendo a la vergüenza en sus vidas. Tanta gente que vive solo para mostrar a los demás que tengo valor, que soy importante. Todo lo que se hace en la vida diaria a veces está dando a conocer, yo tengo valor, yo soy importante. Por eso imagínense una vida que sabe cuál es su valor. Recuerden Jesús. Jesús en el capítulo 13 de San Juan se cuenta esta historia. Dice que estaban preparando la cena en el aposento alto. Y entonces los discípulos estaban pensando que el reino de Dios ya viene. Ya estaban con esa mentalidad, ¿qué me tocará a mí? Así es que se olvidaron todas las formalidades y nadie se preocupó del agua para lavar los pies. Y Jesús, normalmente viendo que todos están absortos en justificar en su vergüenza, porque todos querían ser altos, importantes, grandes, entonces, ¿qué hicieron? Se olvidaron pues de lavarse los pies. Y Jesús obviamente no se olvidó. Jesús lavó los pies de los discípulos. Y esto es lindo como Juan enseña cómo somos libres de la vergüenza. Juan empieza así diciendo, sabiendo Jesús que el Padre le había dado todas las cosas. Recuerdes, tú eres coheredero con Cristo. Sabiendo Jesús que el Padre le ha dado todas las cosas, se sacó su manto, se ciñó una toalla y puso agua sobre el lebrillo y empezó a lavar los pies de los discípulos. Entonces, ¿qué dice allí? Sabiendo quién era. La salvación nos otorga el estatus más alto que una persona puede llegar a tener. Tú no vales porque ya has llegado a tener una maestría. tú tienes que saber que la maestría es un regalo que has invertido. Ahí está, unos 20 gramos más. Pero porque eres hijo e hija de Dios. Si estudias la maestría para mostrar que eres hijo o hija de Dios, significa que realmente no estás invirtiendo nada. Entonces, cuando vemos que el Señor está dando esta enseñanza, es para que tu vida se invierta en la forma correcta. Hay tantas personas que no deben estar en el trabajo que están. Hay tantas personas que no están donde deben estar, porque no están invirtiendo su vida, la mina, esa vida, esa salvación de Jesús, no están invirtiéndose como hijos amados. Imagínense, digamos que a mí me dan un buen sueldo en el estado, $3,000, y yo tengo que pasar un papel al otro escritorio todo el día, así. Después de 20 años yo tengo una fortuna, pero mi cerebro anquilosado, no he podido ofrecer nada. ¿De qué vale que he ganado $3,000 mensuales? ¿Saben cuánto por ciento de la población mundial hace eso de pasar papel? Más del 20% de la población mundial. Imagínense ustedes, una vida desperdiciada completamente, porque no están donde deben estar. ¿Qué está respondiendo esa persona que gana 3,000? A la vergüenza. Por eso es tan importante, si tú vas a invertir tu vida para el Señor, tal vez al 100%, o al 200%, o al 700%. Quizá uno de ustedes a lo mejor le sorprenda a Jesús cuando Él vuelva. Él dice: yo invertí 1,200%. ¿Y sabe qué? El Señor va a decir a los que tienen guardado en su pañuelo: denle a ese, porque ese sabe invertir. En mi reino va a invertir increíblemente. Otro 180%. Libres del miedo. La salvación nos da libertad del miedo sobre la muerte. La muerte, recuerden que es el último y gran enemigo. Es decir, no hay cosa que cause miedo más allá que la muerte. Es decir, si alguien puede decir: ya estoy libre del miedo a la muerte, oiga, esa vida va a ser invertida así. No va a decir a la 1 de la mañana: no puedo levantarme a ayudarte porque yo necesito 8 horas y media de sueño. Si alguien es libre del miedo, increíblemente puede invertir esa vida. Porque el miedo es el que más paraliza. El miedo nos trae a buscar seguridad. El promedio de cristianos en el mundo buscan seguridad. Y el Señor nos enseña que está bien. Pero Él no dijo que la vida va a ser siempre segura. ¿Y por qué dijo eso? Porque Él sabía que muchos creyentes van a obtener de la salvación la libertad de ser libres del miedo a la muerte. Y si usted llega a ser libre del miedo a la muerte, va a ser libre de tantos submiedos. Miedo al rechazo, miedo a ser homosexual, miedo a perder la popularidad, miedo a fracasar en su negocio, miedo a esto, miedo al otro, miedo al otro, miedo al otro, miedo al otro. Y hay tantos miedos que hacen que las personas no puedan ser libres. Imagínense, yo les hablé del segundo 180, de esto de estar libres del poder del pecado. ¿Cuánta gente, en realidad creyentes, invierten tanto tiempo en ser esclavos de adicciones, pudiendo orar en el nombre de Jesucristo y buscar la salud en esa área hasta ser vencedores sobre ese pecado? Hay pecados que están ahí colgados en ti. No son pecados que tú eres inmoral, no, tienen que ver con pecados de tu carácter que no te deja ser libre para producir. Hay tantos perfeccionistas que no pueden producir. ¿Cómo van a ganar minas si están tan esclavizados? Mire, hay una estadística hecha por un señor que se llama Unwin. Este señor quería relacionar cómo una cultura es próspera, cómo llegan a ser una cultura próspera o cómo es un fracaso de cultura. Y él hizo en 58 culturas del mundo esta encuesta, y hizo la encuesta a través de 5.000 años de estas culturas. Es decir, cogió desde bien atrás y empezó a relacionar a ver dónde estaba el éxito de esta cultura, de las que tenían éxito. ¿Y saben qué? Él descubrió que el éxito de una cultura tiene una relación íntima con el nivel de moral sexual de esa cultura. Así es que las culturas con inmoralidad sexual perduraban muy poco y todos chum abajo. Y las culturas donde había la monogamia, perdón, sí, estoy bien, la monogamia, eran culturas que permanecían en éxito. Es decir, la inmoralidad sexual está relacionada con el desarrollo y el éxito de una persona. Ustedes saben lo que dijo Freud sobre cuál es el potencial para que una cultura se desarrolle. Él dijo al revés, el líbido. Es decir, la fuerza sexual le hace a una cultura exitosa. Y Unwin descubre que es totalmente al revés. Por ejemplo, y no necesitamos eso. Si tú vienes de un matrimonio y de otro matrimonio o de tres matrimonios, obviamente tu vida va a marcar esa realidad. No hay duda. Por eso Jesús dijo que en cuanto al matrimonio, la única felicidad que se puede lograr es entre un hombre y una mujer. No entre un hombre y tres mujeres, aunque sea una después de otra. No, eso no dijo. Solo se puede lograr entre un hombre y una mujer. Es por eso que Jesús en realidad puso tanto atención a esas cosas. Vamos ahora al caso de los jóvenes. Los jóvenes que ahora tienen esa visión de vivir juntos, porque ya no es pecado, antes era pecado. Como ya no hay prédica del temor de Dios, entonces ahora ya no es pecado. Digamos que cohabitan juntos. Y entonces, analizando estas vidas, ¿cuántos de ellos en realidad han podido mantener hogares estables? Muy pocos. Es decir, todas las veces que nosotros estamos sin ser vencedores sobre el pecado, pues nuestra mina va a producir menos. Miren ustedes a Jesús. Hay un texto que quiero que vaya sembrado esta mañana en ustedes. Es el último versículo del Evangelio de San Juan. Alguien lo lea en voz fuerte. El último versículo del Evangelio de San Juan. Listo. ¿Qué dice? Lea nomás. Cualquiera que se atreve, está invirtiendo bien su mina. Es una mina que ha producido muchísimo. Imagínense que ustedes están ahora en esta fila. Recuerden que regresó el rey, va a regresar Jesús. Y entonces dice, ¿cuánto invertiste tú? Y usted se asoma allá y dice, medio avergonzado nomás, he invertido 3 minas. He ganado 3 minas. El Señor va a ponerle una sonrisota mirándole a usted. Y esto es lo que no debemos perdernos. El pastor Darwin ha predicado bastante sobre el señor Wesley u otras personas. ¿Cómo tuvieron el tiempo para predicar potencialmente tanto? Si nosotros vemos solo la vida de Lutero, ¿cuánto de verdad invirtió esa mina? Entonces, debemos nosotros preguntarnos, ¿son solo ciertas personas? Ahora vamos a la iglesia primitiva. La iglesia primitiva hizo que el mundo temblara. El poder que manejaba el universo era Roma. Y la iglesia en 300 años acabó y sacudió todo el imperio. Es decir, había gente que era libre de la culpa, libre de la vergüenza, libre del miedo, libre del poder del pecado, y por eso hicieron lo que hicieron. ¿Cuánto está afectando tu vida a tu medio de trabajo? ¿Cuánto está afectando tu vida en tu hogar? ¿Cuánto está afectando tu vida en invertir en la comunidad? ¿Cuánto está afectando? Hay gente que habla de ti que dice, wow, este sí que tiene olor de Cristo. ¿Cuánto de verdad estamos dispuestos a invertir? Hay mucha gente, yo diría, con esto voy a terminar, que en Latinoamérica, especialmente en nuestra, que vive plagado por la vergüenza y por eso no pueden invertir. No hay cómo invertir así. Si tú no eres hijo amado o hija amada, pues empieza a buscar salud. Empieza a ver que de verdad te puedes liberar de todos esos complejos de vergüenza. Y Dios quiere que verdaderamente cada uno de ustedes, mire, aquí habemos 200 personas. Si las 200 personas influimos en nuestro medio, ¿cuánto puede pasar en esta ciudad alrededor de un par de años? Increíblemente grande. Jesús solo tuvo 3 años e hizo tantas cosas. Tal vez tú vas a tener la oportunidad de 50, de 70, quizá de 90 años. Pues haz de invertir. El Señor cuando llegue, terminamos con el último versículo aquí, perdón, con los dos últimos versículos. Pues yo os digo, versículo 26, pues yo os digo que a todo el que tiene se le dará más, mas al que no tiene, aún lo que tiene, se le quitará. Tenemos que admitir una realidad. Nosotros vivimos a veces en nuestra cultura como ese cuento de la cigarra y las hormigas. Las hormigas trabajan porque saben que viene el invierno. Meten alimento y meten alimento y meten alimento. La cigarra coge su violín y está por todo lado mientras las hormigas trabajan. Pero llega el invierno y ella no tiene comida. Entonces empieza su trabajo filosófico e intelectual de convencer a las hormigas que los que tienen comida tienen que compartir con los que no tienen porque no es justo. Entonces hacen el primer paro, el segundo paro, el tercer paro, por fin las hormigas abren su bodega grande y comparten con la cigarra. ¿Eso nos enseñó Jesús? No lo hizo. Especialmente en el plano espiritual tenemos tanto que invertir, pero primero Jesús quiere hacernos libre. Así es que si el Hijo os libertare, busque de Él. Realmente todo está en la salvación, es una mina completa, 720 gramos de plata suficientes para invertir y para hacer producir aún más del 1000%. Entonces, pero tienes que asegurarte que ya eres libre. Solo el Hijo te puede liberar de todas esas cuatro áreas. Que el Señor te bendiga. Oremos. Querido Dios, tú sabes cómo estamos, en qué punto estamos atascados. Tal vez podemos decir que estamos viviendo sin gozo, sin paz, sin autocontrol, que es lo mínimo que tú quieres que el Evangelio produzca. Si estamos viviendo sin gozo, sin paz, sin autocontrol, estamos viviendo al nivel de la mediocridad. Por eso, Señor, en este día, ayúdanos, Señor, a reconocer que estamos malgastando nuestra vida, que estamos envueltos en un pañuelo. Padre Celestial, trae conocimiento de que tú quieres que seamos el olor grato y fragante de Jesús aquí en la tierra. Cada uno, cada niño, cada joven, cada adulto. Oh Señor, bendice a nuestro pueblo evangélico para no vivir más sin impactar. Bendice a nuestra iglesia, Señor, a esta iglesia que amas entrañablemente a cada uno para que impacte. Y tú, Señor, lo primero que quisiste hacer es librarlos de la culpa. Señor, yo declaro a los que están aquí, que han creído en ti, que son libres de culpa, completamente libres de culpa. Tú les cogiste de donde estaban. Y no es que no hemos fracasado muchas veces, pero ya no más al pasado. Ya estamos como nuevas criaturas. Señor, toca los corazones y convence de que ya están libres. Oro en el nombre de Jesús. Amén.